que amanece, apetece. Desde que amanece, y con Fernandisco.
Como los pájaros que emigran a otra tierra, yo viajé buscando un hilo conductor, donde la gente ya no hablaba en mi lengua, y los que medio la hablaban no eran como yo, como mi abuelo en los tiempos de la guerra. Dejé mi casa y mi trabajo en un rincón, tengo un futuro que me cabe en la maleta, porque me merezco una vida mejor. Con las manos llenas de barro, pero con la sangre de rey, somos millones dentro de este carro, y estáis tan ciegos que ni nos veis. Grande. Pedirle a los santos una cosilla antes de irme pa' que todo saliera bien. A mi mujer le di un beso en la mejilla, le dije adiós y me metí dentro de un tren. Voy persiguiendo un sueño desde la otra orilla, trabajo duro desde el amanecer. Llegué a la meta sin poner la zancadilla, un emigrante de la cabeza a los pies. Con las manos llenas de barro, pero con la sangre de rey, somos millones dentro de este carro, y estáis tan ciegos que ni nos veis.
Canciones bailables que tienen contenido Bomb Radio, entrevista de última hora, la que hacemos de 10 de la mañana a 11, siempre un antes en la Comunidad Canaria. ¿Cómo está don Mario Díaz? ¿Cómo está usted?
Muy bien,
qué alegría verte.
Igualmente, amigo.
Qué
igualmente.
Bien, macho. Qué tal todo?
Muy bien, contento. La verdad que
se te acumula toda la faena, ¿no?
Se ha acumulado todo, la verdad que sí. Se ha acumulado el tema de, como te comentaba hace un momento, el tema del documental que hicimos hace un par de años, de que nos fuimos en un autobús a componer canciones y lo documentamos todo. Y justo ahora está entrando en un circuito de festivales de cine y tal. Entonces estamos con las presentaciones de estas proyecciones en diferentes cines del país, uh-huh. con el lanzamiento del primer single de lo que será mi próximo disco, con
De Mano de Santo,
con la gira que empezamos este viernes. Así que de repente como se han juntado como tres proyectos diferentes y estamos a tope.
Pero para ti bueno, ¿no?
Sí, sí, muy contento.
¿Cómo se llama el documental?
El documental se llama Sol del Sur, el viaje de Mario Díaz.
Uh-huh. Qué bueno.
Eso fue que en pandemia, te hago una sinopsis así rápida, en pandemia perdí la gira, claro, se cancelaron todos los conciertos, etcétera.
Vaya faenón, eso sí.
Faena grande, sí. Y justo en ese momento yo fui padre. Entonces me quedé sin trabajo, fui padre, no podía volver a Madrid porque ya a mí me pilló la pandemia, que fui un fin de semana a Vigo y estalló el estado de alarma, se llamaba, ¿no?
Sí.
Y no podía volver a mi casa. Con lo cual estuve 5 meses allí donde nació mi hijo, en fin, eso ya más lo personal. Pero bueno, entré en una especie de crisis que se convirtió en un bloqueo creativo. No podía escribir canciones. Entonces lo que decidimos mi manager y yo fue coger un autobús camperizado, lo convertimos en estudio de grabación. Y no, cuando ya abrieron las fronteras, digamos, las comunidades autónomas, etcétera, pudimos irnos a dar una vuelta durante cerca de 3 meses con los músicos y grabamos un EP, 4 canciones, en directo, componiendo las canciones según la vivencia que iba teniendo, etcétera. Y todo esto se documentó en vídeo. Y es el documental que está ahora en algunos cines. Entonces...
Oye, pues Mario, vamos a escuchar el teaser de ese documental. ¿Te parece?
A mí la primera sensación que se me pasó cuando me llamó Mario para comentarme toda esta locura de grabar el disco on tour, pues de primera dije, tío, estamos locos.
Soy Mario Díaz. Después de que la pandemia cancelase mi gira, en pleno parón de trabajo, tuve la necesidad de sacar todas las emociones que tenía dentro, aquí, en el pecho. Así que se me ocurrió la idea de hacer un viaje, una búsqueda interior para vivir experiencias que me ayudasen a encontrar algo de inspiración.
Dejarse fluir, dejarse fluir. Dejar que las cosas sucedan sin intervenir.
Siempre encuentras algo que te inspira, ya sea el amor, la risa, la amistad. Siempre llega ese rayo de luz blanco que ilumina el alma y el ser.
La vi sentada en una duna, era exactamente igual que yo, pero todo lo contrario.
Esta manera de grabarlo en directo es muy puro, es muy natural y muy de verdad.
Como lo más profundo de mi corazón.
Mario es ese cantar que te lleva al Caribe con ese olor a sal y a caña de azúcar.
No todo el mundo puede contar historias sencillas de cosas complejas.
Tiene un liderazgo natural. Él transmite muy bien los sentimientos a la gente, transmite muy bien la alegría.
Yo siempre he dicho que él tiene una voz maravillosa y con mucha sensibilidad, pero en realidad es un poeta.
¿Qué me gustaría a mí que encontrase Mario? Pues, sinceramente, podría recitar alguna letra suya. Pero eso lo pienso para Mario y para todo el mundo. Una vez quise ser alguien y acabé siendo yo mismo.
Oye, pues muy bien, ¿no?
Sí.
Y una vez quise ser alguien y acabaste siendo Mario Díaz.
Sí, exactamente. Sí, la verdad que bueno, al final yo en mis canciones siempre intento, pues bueno, supongo que como la mayoría de escritores de canciones, dejar salir esas emociones que tenemos dentro y convertirlas en canciones que finalmente reflejan mucho los sentimientos de mucha gente, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos hace un rato, el tema de la radio, ¿no? Transmitir para llegar a los demás y hacerlos partícipes de una parte tuya. Así que, bueno, esa frase de una vez quise ser alguien y acabé siendo yo mismo, es curioso porque la...
Es espectacular la frase.
Muchas gracias. Pues fíjate, es la primera frase que abre el primer disco que hice en 2010. Y a día de hoy sigue estando en mis redes sociales como cabecera, ¿no? Como bio. Es una frase que me sigue pareciendo viva y me sigue pareciendo auténtica. Así que creo que es la manera más sencilla y más fácil de definir la música que intento hacer.
Pues entonces, Mario Díaz, ya podemos decir varias cosas de ti, adjetivos aplicables a ti, sencillo, humano, y la experiencia esta de grabar en el autobús camperizado y con el estudio de grabación, una experiencia orgánica, eso sí que es orgánico, ahora que está tan de moda. Oye, yo hago cosas orgánicas, ¿no? Que se retroalimentan, ¿no? Que van increchendo, que unas se tocan con otras, pues sí. Ahí... es donde realmente lo orgánico se topó contigo, ¿no?
Totalmente, o sea, de hecho, la experiencia, una de las partes más bonitas de este viaje fue cuando nos juntamos los músicos, mis músicos con los que viajo en la gira, para enseñarles las canciones que había bocetado, digamos, no sé si esa palabra existe.
El boceto,
incluimos ahora, para enseñarles esos bocetos. Y construir las canciones entre todos y grabarlas. Que viniese una furgoneta con todo el equipo de grabación, a lo mejor a una playa, montar microfonía.
Eso es un follón, ¿eh?
Es un follón grande, pero era muy divertido. Y en aquel momento, que como te recuerdo, esto era en el marco de la pandemia, cualquier follón que te permitiese estar con tus amigos y con tu gente de tu trabajo era una bendición. O sea, que realmente estábamos muy contentos. Y recogiendo lo que has dicho, era... hiper orgánico, o sea, era tocando, o sea, tocar, grabar, mirándonos. Ni siquiera estábamos en un estudio con una sala grande donde puedes mirarte, es que estábamos en una playa, en un campo de maíz, en una gasolinera, o sea, estábamos en la calle tocando. Y eso era una experiencia que se queda ya para siempre, la verdad, muy bonita.
Te tiene que haber marcado ya para siempre, ¿no?
Sí, es muy bonita porque... todos nosotros somos ya una pequeña familia que viajamos, etcétera, y que compartimos muchos momentos. Entonces, eso, todos somos conscientes de que fue un momento que que era muy peculiar por todo lo que estaba pasando y tal, ¿no? Que nos liamos la manta a la cabeza y que nos fuimos a la calle a grabar, y se ha quedado ya, gracias a Dios, se ha quedado registrado en un documental. Y bueno, pues es una experiencia que nos llevamos todos, ¿no? Ahora estamos ya haciendo la gira nueva con otro concepto, con otras canciones de otro disco, con musicalmente otra producción, todo es diferente, pero esa experiencia, eso que nos pasó, eso que vivimos, se queda ya dentro de
nosotros. Bueno, y además es la huella imborrable, ¿no? De algo que te ha marcado profundamente, uh-huh, y que te ha hecho ser un poco más el Mario Díaz que está aquí ahora.
Ajá, ¿no? Totalmente.
Porque sí, eso te forma muchísimo, ¿no? Uh-huh. A mí lo que me fascina tuyo, y ahora hablamos, si quieres, de la gira Mano de Santo, como el disco que se va a llamar Mano de Santo, que está, que me imagino que estás preparándolo. Exacto. Para ir descubriendo canciones como Emigrante. Uh-huh. Yo tengo la sensación de que he escuchado de muy poca gente que diga, voy a hacer una gira sin disco.
Sí, eso es un poco el reto.
Lo vas a poner allí en marcha, ¿no?
Sí, total.
¿Y cómo crees que va a reaccionar la gente, por ejemplo, en la Sala Villanos de Madrid este viernes?
Mira, este viernes abrimos aquí en Madrid la Sala Villanos, lo que era antiguamente la Sala Caracol. Y tengo mucha curiosidad, porque realmente es la primera vez que hacemos esto. O sea, presentar la gira antes que el disco. Hay una cosa que me atrae mucho, que es poder enseñarle las canciones en directo a la gente, que eso lo hacía mucho, pues, al principio, ¿no? Cuando me dedicaba a ir con mi guitarra a bares y tal, y ni siquiera a lo mejor había podido grabar. Entonces presentas tu trabajo cara a cara a la gente, ¿no? Le cantas tus canciones, le cantas tu trabajo cara a cara al público. Y luego, bueno, pues empiezas a querer profesionalizarte y a querer hacerlo todo más cuidado, etcétera. Y al final, pues bueno, entra en esta fórmula de grabo un single, que la gente lo escuche, otro single, la gente lo escucha, después va al concierto, la gente ya lo conoce, entonces lo canta en directo.
Ahí tienes una cierta ventaja.
Claro, ahí tienes una cierta ventaja porque ya lo han oído. Pero fíjate, no, esto no es una idea mía, lo vi en un grupo que sigo desde hace mucho tiempo y me pareció una idea bellísima, que era básicamente eso. ¿Queréis escuchar el disco nuevo? Venir a la gira. Venir a la gira nueva y vaya a escuchar todas las canciones, y así nos aseguramos de que va a ser una experiencia única para la gente, porque no han escuchado esas canciones antes. Entonces, aunque el disco todavía está forjándose y todavía estamos terminándolo, hay unas cuantas canciones que sí las llevamos ya en el repertorio y que este viernes en la Sala Villanos pues la podrán escuchar y compartir, exacto, gracias.
Bueno, una cosita que te iba a decir, Mario, empezamos en Villanos, en Madrid, lo que antes era la Sala Caracol, como has dicho, y si quieres hablamos, ¿dónde se pueden comprar las entradas para tu gira?
En mariodiaz.es, en mi web, están todos los enlaces de venta de entrada. Mariodiaz.es.
Y estás el 31 en Jerez, en Volar Sin Alas Day, ¿digo bien?
Sí.
El 3 de noviembre en Málaga, en la cochera Cabaret, en sí. Sevilla es Malandar, muy famosa esta sala también, 17 uh-huh. de noviembre, el 24 de noviembre en Córdoba, en la sala M100.
Ahí en mi casa.
Uh-huh. ¿En tu casa, que es Córdoba?
Que es Córdoba, yo soy de Córdoba. Uh-huh.
Hostia, lo del chaval este de Córdoba...
Sí.
Qué golpe tan fuerte, ¿no?
Sí, una tragedia.
Álvaro Prieto, ¿no?
No te sé decir.
No quiero equivocarme en el nombre. Estamos todos con eso un poco...
Sí.
Córdoba es un sitio, además, donde todo se vive con mucha intensidad. A mí me encanta Córdoba. De hecho, estoy este viernes yo en Córdoba.
Ah, qué bueno.
Sí, en una sala que se llama Selvática.
Ah, me suena mucho esa sala.
Está en el paseo, creo, de Córdoba, al lado del AVE.
Sí, ya sé dónde es, sí. Ah, ya sé qué sala es, ya lo recuerdo.
Y la sensación que tenemos todos es que en Córdoba se vive la música, el fútbol,
sí,
los deportes se vive con mucha intensidad, ¿no? Y este chaval era jugador de fútbol,
sí,
y además
justo
nos ha dejado todos un poco así.
Sí.
Bueno, dicho esto, hemos dicho en Córdoba sala M100, Granada sala Rock and Roll, ya en diciembre Badajoz, ya en el 24, en febrero, en la sala Chat Noir, creo que es Badajoz, uh-huh, en Oviedo, Lata de Zinc, Valladolid 100, Burgos La Rúa, Salamanca La Chica de Ayer, famosísima. Tú has estado La Chica de Ayer, me dijiste, ¿no? Y ninguna vez. ¿Puede ser? ¿Que estuviste en Salamanca?
Sí. No,
sí,
me
dijiste tú. Es que me ha venido a la cabeza por...
No, pero no de concierto, en Salamanca no. O sea, puede que cuando estuve en Salamanca estuviese como Galito.
Claro, como Galito.
Como concierto no.
Y en Barcelona, en la Rasmatas, también estarás ya en mayo del año que viene. Lo tienes todo aquí bien montado, ¿eh?
Sí, sí,
pedazo
sí.
Pedazo gira.
Sí, la verdad que estoy muy contento. Trabajo con una oficina que son Volar Sin Ala, que nos conocemos ya desde hace muchos años y la verdad que se hace todo con mucho mimo y muy con el corazón y muy estamos muy cerca a la hora de montar todo el trabajo. O sea que eso se agradece mucho, la verdad.
Ese face to face.
Sí, total.
Heart to heart, ¿no? Corazón
total,
a corazón.
Totalmente.
Oye, una canción tuya que podamos escuchar ahora, Mario, aparte de, si quieres, Emigrante también.
Sí.
La que quieras, que te defina un poco y que la gente te pueda conocer aquí en BOM Radio.
Mira, por ejemplo, para contextualizar un poco, creo que aunque hace mucho tiempo, y aunque antes habéis estado, y creo que como también habéis estado antes repasando un poco el principio de Melendi,
Melendi, esto por lo menos te has reído un poco, ¿no?
Sí. En 2010 yo hice mi primer trabajo que se llamó Gloria Bendita, un disco que se llamó Gloria Bendita, y abría con la canción que se llama Gloria Bendita, con esa frase que hemos hablado antes. Así que si os parece, podemos escuchar esa.
Estupendamente, lo está buscando ya Íñigo Jalón. Es Una vez quise ser alguien y acabé siendo yo mismo.
Una vez quise ser alguien y acabé siendo yo mismo. Intenté volar tan alto que cobró todo sentido. Sin perder el norte andé, sin perder el hilo, y aprendí a creer en mí sin pensar jamás en lo que he sido. Gloria bendita.
Mario Díaz, cuando escuchaba esta canción Gloria Bendita, de que hace ya algunos años conocí a uno de los componentes del coro de la Miami Sound Machine. Ajá. De Gloria Estefan, que era Cheito, y cuando estaba escuchando los coros de Gloria
bueno.
Bendita me recordaba mucho
bueno,
su
gracias.
Voz, el tema de los coros qué bonitos suenan allí, ¿eh?
Gracias, amigo, muchas gracias.
Todo muy elaborado, muy currado, y da ganas de vivir con esto.
Ah, pues muchas gracias.
Quizás sea esa la clave, tío, que da ganas, tu música da ganas de vivir, tío.
Gracias, gracias. No es la primera vez, no con esas palabras, pero sí muchos comentarios y muchas veces la respuesta del público, ya tanto en redes sociales como después de los conciertos, etcétera, va un poco por ahí. Se repite muchas veces el estuve pasando una mala racha, y tu música me ayudó a vivir o me ayudó a salir. Y bueno, y algunas cuestiones también, algunas más serias que también han llegado a decir. De momentos muy, 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 muy heavy.
Es que todos los seres humanos acabamos
justo
en algún momento con una época heavy, sí, dura, con ansiedad o sí, con lo que sea, y la música te salva de eso.
Sí, 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 totalmente. El conflicto es inherente a nosotros y la música creo que hace todo lo contrario, ¿no? O sea, suavizar eso y nos pone a todos en una misma frecuencia, ya sea heavy metal, rock, reggae o cualquier otro tipo de música. Si entra en esa frecuencia, está, digamos, salvado durante el tiempo que está vibrando ahí, ¿no?
Sí que es verdad que es una frecuencia, como tú dices, Mario Díaz, y el título del nuevo disco, Mano de Santo, viene a ser un poco eso,
justo,
¿no?
Justo, justo.
La música es Mano de Santo.
Sí, justo, justo. De hecho, el título viene de una canción que se llama así, Mano de Santo, que aún no ha salido, y habla de eso. Habla de cómo la música tiene la capacidad de llevarnos a otro nivel, a otro sitio, que bueno, a mí ya de forma más, llámalo poética, filosófica, como lo quieras ver, o mágica, me gusta también trascenderlo al sitio donde se han ido los que ya no están aquí con nosotros a nivel físico. Esa gente que está en nuestro recuerdo, que está en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y que siguen...
Y que siguen viviendo porque nosotros hacemos que vivan.
Exactamente, y que a nivel atómico y a nivel celular están dentro de nosotros. Nuestros padres, nosotros somos parte de nuestros padres, ¿no? Entonces esa parte creo que tiene algo de mágico que me llama mucho. El disco este de Mano de Santo tiene mucho el concepto de la muerte y de la vida. Seguramente porque hace 6 años yo perdí a mi padre y hace 3 años tuve a mi hijo. Entonces el nacimiento y la muerte están como súper presentes ahora mismo en todo lo que escribo. Y Mano de Santo, al margen de que es justo lo que tú has dicho, de que la música te cura y te salva, también tiene ese puntito de la gente que está en nosotros, aunque no los veamos, ¿no?
Es que lo que acabas de decir ahora, y fíjate, como tenemos tiempo en este programa aquí en BOM Radio y en otras radios, esto no lo hacen.
Totalmente.
Al dedicarle tiempo,
sí,
tienes toda la razón en lo que has dicho. Cuando hablas de que tenemos dentro, venimos de nuestros padres, por tanto, la esencia de nuestros padres siguen estando aquí.
Sigue estando aquí.
Hay mucha gente que se han marchado y se ha perdido todo. No, no,
no.
Es que tú eres eso.
Exacto. Están viviendo en ti. Mientras tú vivas, ellos están viviendo, sus células están viviendo. Sus células
son
realmente,
las mismas.
Exactamente.
Células. Claro, claro.
Entonces, claro, ahí está ya, y al margen de eso, también está el recuerdo, está el pues bueno, el pensamiento, el sentimiento, toda. Yo, por ejemplo, a día de hoy, si tengo en cualquier momento cualquier conflicto, pienso qué es lo que me diría mi padre y sé lo que me diría mi padre, porque me lo ha dicho millones de veces y porque lo siento. Llámalo que hablan contigo, llámalo que tienes, están tan vivos dentro de ti que sigues pudiendo comunicarte o al menos tener esa información que crees que te es valiosa, ¿no? Para vivir, para seguir viviendo.
Es que no se puede explicar mejor, macho.
Pues gracias.
Es que fíjate que otro lo explicaría desde el plano espiritual, sí, de videntes, de mediums,
sí,
y
sí,
tal,
sí.
Y no es necesario, ¿no?
No, no, no.
Son vivencias mucho más naturales que todo eso, ¿no?
Justo.
Gente, no, oye, si te comunicas con tus padres o con lo que sea, tienes que ir con la medium tal o con el medium tal para que te comunique con... No, no, se están comunicando directamente con nosotros.
Claro,
me
claro.
Me ocurre lo mismo con mi madre, ¿no?
Claro,
mi madre,
claro,
para descanse, yo siento que mi madre me dice cosas, pero de una forma muy natural que si lo cuentas a alguien, tienes que hacer un esfuerzo,
claro,
para que te entiendan.
Y no,
pero que tú sabes
que,
lo que es,
claro,
exactamente,
sí, sí,
sabes de dónde viene.
Total, totalmente.
Y el concepto es mucho más tranquilo y más natural.
Claro, totalmente, sí, sí, sí. Es que yo creo que hay una parte que, por ejemplo, yo ahora en mi niño lo veo muy en el día a día. su mundo de la idea, que realmente es donde trabajamos todos los que trabajamos en el arte, estamos muy en el mundo de la idea, el mundo de la música, de la pintura, la literatura, etcétera, tiene mucho que ver con los sentimientos. O sea, el mundo de la idea pone muy en valor todos los conceptos de las emociones, de la comunicación, de la
creatividad.
De la creatividad, de los sentimientos. O sea, realmente todo eso está ahí. Y pasa que no es tangible, o sea, no es palpable, pero las canciones sí son reales, los cuadros son reales, los discursos son reales, los libros son reales. O sea, todo eso que viene del mundo de la idea. Cuando hablamos de este tipo de cosas, más, ya te digo, mágicas, poéticas, filosóficas, trascendentales, como lo quieras llamar, no lo ponemos en valor, pero realmente es inherente a nosotros. O sea, es tan inherente como hemos dicho antes, como el propio conflicto en la vida. El propio nacimiento es un conflicto. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más vital puede ser que un nacimiento y a la misma vez un conflicto increíble, ¿no?
Pues sí, hay una lucha y una batalla.
Totalmente.
Por venir, por querer venir.
Exacto.
Entrar en el nuevo ecosistema.
Totalmente.
Porque vienes de otro.
Exacto, además, exacto, exacto.
Esto que estamos hablando ahora es guapísimo. A mí me encanta ese tipo de cosas. Un poco de filosofía también viene bien de vez en cuando. Ahora iremos a una desconexión a nivel nacional. Mario Díaz, ¿estás cómodo? ¿Está bien?
Muy cómodo.
Con cafetito,
sí,
y todo.
Sí, genial. Bueno,
no te
gracias.
Falta de nada, ¿no?
De nada.
Hablaremos de cómo es un concierto tuyo en directo. ¿Qué haces? Para que nos lo expliques,
vale.
Es eléctrico, es acústico,
okay.
Mezcla flamenco y tal. Y luego te hablaré de alguien que yo creo que para ti es muy importante, que me explicarás de dónde te viene ese cariño que le tienes. Yo también le tengo mucho cariño a Rubén Blades.
Ah, genial, sí.
Que es uno de, si no es tu músico favorito, sí. Al lado de Sabina y todos estos.
Justo.
Y luego Stromae también, ¿no?
Sí, 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 sí. Stromae, ahora te contaré.
Sí, ahora me contaré porque seguro que te viene de algo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nos vamos a ir a la desconexión a nivel nacional, a todas las emisoras. Muchísimas gracias. En breve volvemos con Mario Díaz, un tipo muy, muy interesante que tiene mano de santo.
En mi sueño te colmo, en mi sueño te colmo de bendiciones. Pero tú engáñame, aunque sea solo por esta vez.
Dime que te amanece apetece.
Desde que amanece, apetece. Que amanece con Fernandisco.
Le, 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 le.
Todo lo que le diga le resbala. La gente cuando lo ve por la calle lo señala. Le metieron 6 meses en un centro por la cara por abrirse 4 coches un lunes por la mañana. Lo ha dejado con su chavala. Quería ser youtuber y comprarse ropa cara, pero él tiene otros planes, otras vueltas de campana. Se remanga la camisa de franela, se santigua en el espejo y se prepara para el golpe a golpe, cara a cara, beso a beso, nada de nada. Esta noche, ¿quién le para? Si entra preso, ¿qué más da,
amigo?
Golpe a golpe, cara a cara, beso a beso, nada de nada. Esta noche, ¿quién le para? Si entra preso, ¿qué más?
De su música estamos conociendo a Mario Díaz, que lo de las letras lo tiene muy, muy, muy pensado, sabe cómo colocar las comas y los puntos y comas y los puntos en su sitio, y emociona escuchar, estás contando historias.
Muchas gracias. Pues sí, es un poco una de las partes que yo considero que escribo como diferentes tipos de canciones, aunque luego todas se parecen entre ellas, pero hay un tipo de canción que es justo esta que estamos escuchando, que es una especie de storytelling, ¿no? Que te va contando la historia desde que empieza hasta que acaba, y es muy explícita, una forma de escribir muy explícita, ¿no? Lejos de la poesía, etcétera. Y a mí me encanta. De hecho, una de las canciones que más me gusta y que es de las primeras que escribí cuando tenía, yo qué sé, como 18 años o así, y que sigue estando en el repertorio a día de hoy y nunca ha salido. Se llama Dime que lo deje. Y ya te digo, es una historia muy explícita, muy dura, pero que me encanta esa forma de escribir. Creo que me viene del maestro Rubén Blades, ese hombre que escribe cosas que estás viendo una película. Mientras estás escuchando la canción, estás viendo una película.
De hecho, el hecho de ser actor de sí. Rubén Blades, además, es, para mí es muy buen actor.
Sí, sí, total. Sí, sí.
Yo tengo la sensación de que gente así es la que aporta mucho a nuestro. Esto es. Yo siempre he dicho de Rubén Blades, cuando canta Pedro Navaja, tienes que seguir la canción del principio hasta el final porque está contando una historia que tienes que verla. Y te está enseñando la historia.
Sí, sí, sí. Esa es la magia de él. Y eso fue lo que a él me encantó desde que lo empecé a escuchar. Que va describiendo.
De medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no vean que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando.
Que lo estás viendo.
Es que estás viéndolo todo y encima tú se te iluminan los ojos, ¿eh?
Sí, 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 me encanta.
¿Qué significa para ti Rubén Blades? Porque he entendido que Rubén Blades y Stromae son para ti importantes.
Sí,
¿no?
Son importantes. Yo escucho mucho tipo de música, pero en un abanico muy amplio. Pero Rubén Blades nunca sale de mi catálogo, como quien dice. Y tiene que ver, pues bueno, pues todo lo que tiene que ver, todo lo que es Centroamérica y Latinoamérica para mí a nivel musical, a nivel rítmico, me parece súper rico. Hay mucha variedad de ritmos en todos esos países y veo una conexión muy clara con España, o sea, con nuestros ritmos, desde el flamenco, desde los tangos flamencos, la rumba, las colombianas, que son los cantes de ida y vuelta, ¿no? Lo que llevábamos nosotros allí, y a la vuelta venía con ese sabor más azúcar, etcétera. Entonces eso me parece súper interesante porque ahí también se ve la impronta de la cultura de cada sitio, de España, de Panamá.
Y de ahí la fusión.
Exactamente.
Se va fusionando todo.
Exactamente, se va fusionando todo de forma natural. Por eso me gusta tanto hacer. Creo que en mi carrera, si hay algo a nivel estilístico que se diferencie, es el cambio de estilo de un sitio a otro, de cada disco. Pasando años y escucha un disco que tiene que ver con el rock. Porque es lo que he estado escuchando en esos dos años, y a los tres años siguientes de repente estás escuchando salsa y a los tres años estás escuchando música electrónica tipo Stromae, porque es lo que voy escuchando y me gusta fusionarlo todo, me gusta fusionarlo porque creo que realmente es como meter ingredientes en una sartén, ¿no?
Sí.
Y intentar hacer un plato que esté rico. Así que
al final cada uno tiene sus ingredientes y es quizás el mismo plato,
sí,
pero con ingredientes que vas colocando y tal. Por ejemplo, esto me lo comentó Celia Cruz cuando la pude entrevistar. Y me habló de la Fania All Stars. Me dice, cuando estaba con la Fania íbamos a un sitio y se nos pegaba algo del sitio.
Qué bueno.
Entonces, cuando ya estábamos tocando en un sitio completamente diferente del mundo, yo qué sé, estábamos en Nueva York o estábamos en París, ¿no?
Qué bueno.
Y ya teníamos cosas de sitios que habíamos tal y teníamos incorporado un nuevo sonido o algo del sitio donde habíamos estado.
Claro,
dicho por la bestia Celia Cruz,
sí, total.
Que en paz descanse.
Ayer, sin ir más lejos, le pasé un vídeo, así de estos rápidos que pasan ahora en TikTok, en Instagram y tal, a un amigo que es muy fan de la Fania, y era una prueba de sonido de la Fania, donde, digamos, el personaje principal en ese momento era Celia Cruz. Estaba Celia Cruz, estaba Tito Puente, estaba...
Fíjate.
Los más grandes, sí, sí. Es que me ha hecho gracia porque justo ayer se lo envié a un
amigo, ¿no?
Sí, sí,
estamos en sintonía. ¿Te das cuenta que un poco ahí cuando entras en sintonía,
sí, total.
Cuando has dicho Tito Puente, esta es otra, ¿no? Es que fíjate si hay conexión en todo lo que estamos hablando. Cuando entrevisté a Santana,
ajá,
Santana me habló de Tito Puente. Y me dijo, claro, dice, es que Tito Puente para mí, dice, yo, mi mejor canción no es mía. Dice, es de Tito Puente. El oye cómo va.
Claro.
Dice, yo toco oye cómo va y es Tito Puente, coño, es que lo inventó él. Entonces empiezas a liar todo eso y dices,
sí,
tío,
sí, sí, es una
está todo interconectado, ¿te has dado cuenta?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Y se va haciendo una bola súper grande, cada vez más grande, porque ahora también pasamos. Yo ahora, por ejemplo, estudio mucho a los jóvenes, a los que son mucho más jóvenes que yo. Y te va dando.
¿Y qué te llevas de eso?
Pues mira,
mañana le pega un palo a una canción de Bad Bunny.
Sí.
La he leído.
Sí.
Y la letra era demoledora.
Sí, ¿no?
de mala.
Sí, 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 me lo creo.
Y lo dicho. Y lo
sí, sí,
dicho.
Me
yo respeto
genial.
A que la revista Rolling Stone diga que es el artista número uno del año pasado.
Sí, sí, sí. Ya.
Pero yo no lo comparto.
Yo, mira, yo tengo sentimientos encontrados con esto porque me gusta mucho ver qué es lo que está pasando en los jóvenes, qué es lo que están escuchando ellos, porque musicalmente hay muchas cosas que me parecen nuevas o me parecen rescatadas con sonidos actuales, y luego está el tema de las letras, que es otra película. El tema de las letras, hay una gran horda de cantantes y tal que yo no comparto esa forma de comunicar, de escribir y tal. Creo que se puede ser más elegante, creo que se puede ser más incisivo, yo qué sé, es como, no sé, puedes tener una discusión con alguien y podéis discutir o acercarte a esa persona y golpearle, ¿no? O sea, realmente me gustan las cosas que son más sutiles, por llamarlo de alguna forma. Pero entiendo que como generación ellos necesitan que se rompa lo que hemos hecho nosotros.
Porque lo hemos hecho todos.
Exacto.
Todas las generaciones.
Exacto.
Han roto con lo anterior.
Exacto.
¿Qué significaría para algo, para gente? Esto lo he hablado con mi mujer muchísimas veces. Uh-huh. Y con Isabel. Y me dice, cuando yo a mi padre llegué con CDs.
Ajá.
De Hombres G,
claro.
Y parece que coño está cantando Sufre Mamón.
Claro,
¿qué coño?
Claro.
Tienen que romper, y eso también lo entiendo yo. Yo no tengo nada en contra de Bad Bunny. Sencillamente que la canción esta.
Esa.
De la que he hablado esta mañana no me gusta,
sí.
Y tiene una letra además hiriente,
sí, sí, sí.
Poco afortunada y tal. Pero como estamos en un mundo que todo va.
Sí, súper rápido,
a lo mejor,
esa otra. No sé, yo creo que también para entender lo que está pasando hoy en día, yo creo que tendríamos que verlo dentro de 15 años o 20 años para poder entenderlo.
Serán clásicos. Y estoy convencido que Bad Bunny será un clásico.
Puede ser.
Estoy convencido,
sí.
¿Eh?
Sí,
lo tengo
no,
claro.
No, además, tú estando en tu posición, tienes que tener una perspectiva súper clara del proceso, ¿no? Pero sí, mira, yo cuando salió el tema del trap, cuando empezó el trap y demás, yo recuerdo estar con mis músicos ahí en Malasaña tomándonos algo y de repente estaba escuchando a mi guitarrista, que es un tipo al que admiro a muchos niveles.
¿Cómo se llama?
Oad Levy. Era un guitarrista, era un virtuoso y aparte es mi hermanito. Y de repente lo estaba escuchando, que es un tipo con una mente súper abierta, y de repente estaba hablando como hablaban los padres de los chavales que escuchaban los Beatles. Estaba distendiendo el mismo discurso con respecto al trap, que a mí en ese momento tampoco me decía nada. Pero a la misma vez era, ya, pero es que esto en realidad no es de calidad, porque lo que porque te va y tiraba para el pasado.
Y con los Beatles fue lo mismo.
Era lo mismo.
Años, final de los años 50, principio de los 60, llega a tu casa,
claro.
Con un disco de unos tíos melenudos, con
exacto.
El flequillo por aquí, cantando me la pille, Claro, flipas. Dices, joder.
Es que incluso, fíjate, tío, incluso la estética en aquel momento.
Era rompedora.
¿Qué es lo que tienen que hacer los chavales? ¿Qué les queda a los chavales de ahora para hacer algo rompedor? O te tatúas la cara o ya no puedes ser rompedor con nada porque ya ha pasado todo. O sea, ¿qué es lo que puedes hacer para transgredir a tus hermanos mayores y a tus padres? Tatuarte la cara. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos artistas vemos hoy con la cara tatuada, con esta movida que yo lo veo y digo, hostia, qué locura, como te ha ido muy lejos?
Sí, nosotros no alcanzamos a comprenderlo, pero hay algo de...
Claro.
He visto que se ponían los auriculares, Íñigo, no sé si quería decir nada.
No, yo
te
estoy
visto con los auriculares, te he visto con los auriculares, este quiere decir algo.
No, yo quería solo poner Taylor Swift sobre la base.
¡Qué cabrón!
Porque dice que es una cosa sobrevaloradísima, que no entiende cómo
Oye,
puede...
yo delante de él, delante de Mario Díaz, nuestro invitado, voy a ser sincero.
Sí, claro.
Yo digo que está sobrevaloradísima y ahí, en cambio, fíjate, hasta los documentales de los conciertos en los cines, la gente baila...
Sí.
Y no entiendo nada de lo de Taylor Swift. Nada. Es decir,
no sé.
Me pones a yo qué sé, me pones a Katy Perry o me pones a...
Sí.
Y me gustan...
Sí.
Beyoncé. Me gusta mucho,
sí,
pero no acabo de pillar la onda.
¿Sabes qué pasa? Que yo muchas veces pienso...
Dime algo, ¿cuál es tu opinión?
Mira, yo
¿Estoy en lo cierto o me he equivocado?
No lo sé. Yo ya, precisamente lo que te quiero decir, que muchas veces, aunque es muy divertido... poner pensamientos sobre, oye, me gusta Bad Bunny o no me gusta Bad Bunny, o me gusta Mario Díaz o no me gusta Hombre G o ta. Es súper divertido porque es como hablar de deporte. Es bueno este tío jugando, ¿no? Pero es guay porque al fin y al cabo son carreras artísticas en las que el artista va complementándose, aprendiéndose, etcétera. Pero creo que es lo que creo intento aportar, es que a veces hay momentos para pensar y hay momentos para sentir. Entonces yo creo que cuando llega el momento en el que ya no sabe qué opinar, ¿sabes? Por ejemplo, sobre Bad Bunny, yo mismo, que el otro día estuve escuchando el principio del disco suyo, digo, es que no lo sé, tío, porque no entiendo muy bien. A lo mejor es que ya no tengo por qué pensarlo, lo que tengo es que sentirlo. Y si no me hace sentir, pues ya sé que no.
Yo también lo siento, esa parte que dices tú, y cuando lo siento me da ganas de cagar.
entonces
no,
lo
no,
tiene.
Que te voy a ser muy sincero.
Entonces tío. Lo tiene.
Pero te coño.
Entonces ya tienes tu opinión.
Pensaba que voy a la basura, sí. Y te digo que he dicho esta mañana, porque está subido a redes sociales. He recitado esto. Está Mario Díaz leyendo la...
A ver, ¿lo puedo leer?
Sí, claro.
Silencio.
Sí, por supuesto.
La noche se puso kinky, tres dedos en el toto, en el culo el pinky, las moñas violeta como Tinky Winky. Es que yo qué sé. Dios,
hasta que el último no te atreves a leerlo.
Sí, es que a mí no me...
Pues esto lo he leído yo.
Es que esto, yo qué sé, tío. Yo no lo sé, yo no lo entiendo tampoco, la verdad. Yo no lo entiendo tampoco.
Ah, que la frase, la que no se ha atrevido a decirlo, lo digo yo.
Sí,
la frase final era, le doy por donde hace pipí, por donde hace popó.
Sí.
Esto, no tengo palabras para definir
esto. Sí, lo entiendo perfectamente.
Lo siento, pero yo soy...
Yo tampoco, ni lo entiendo ni lo comparto.
Viene cuando yo digo, soy de Elton John, de Bruce Springsteen, de Phil Collins, de Paul McCartney...
Claro, es que la sutileza se ha perdido.
Bueno, o sea, eso de sutil no tiene nada.
Exactamente. La sutileza se ha perdido. O sea, lo que es la poesía o el tocar la guitarra de Paco de Lucía de repente desaparece.
Coño,
¿no?
Entre dos aguas, obra de arte. No hace falta que digas nada.
Claro.
Es que no hace falta que cantes.
Claro, claro.
Canta una guitarra. Stromae, cuando estábamos hablando tuyo de Stromae.
Sí, sí.
El Alors on Dance.
Sí.
Me parece poético, bonito.
Sí.
Bailables, además lo tiene todo. ¿Qué te pasa con Stromae?
Mira, con Stromae me pasó una cosa cuando lo descubrí, que hacía mucho tiempo que no me pasaba, que era que descubría a un artista que me parecía completo, que todas las partes que a mí me gusta ver de un artista las tenía. Precisamente esta canción te va describiendo, porque yo considero que el arte de alguna forma tiene que remover conciencia o tiene que agitar un poco el avispero, ¿no? Entonces me parecía que era una canción súper bailable, a nivel de sonido era brutal, súper pegadiza. Y te estaba diciendo un mensaje buenísimo, que era toda la letra, la ves traducida y te va diciendo, tenemos que ir tantas horas al trabajo, llegamos tarde porque no sé qué, intentamos vivir felices pero nunca lo conseguimos, tenemos guerras, tenemos esto, tenemos... Va como mencionándote todas las cosas que como seres humanos no conseguimos, y al final llega el estribillo y dice, entonces bailamos. Porque es lo único que tenemos, o sea, por eso bailamos.
Lo único que tenemos para poder ser un poco felices, ¿no?
Exactamente.
Y que es nuestro, y que encima podemos generar y bailar como nos dé la gana, bien o mal.
Exacto, entonces me parece mágico poder hacer una crítica sobre nosotros mismos como especie y que de repente llegue el estribillo y te diga, por eso bailamos, y te ponga a bailar el tío. O sea, me parece una genialidad. Sí,
es el por eso bailamos, ¿no? El exorcismo propio de un ser humano. Vamos a darle una vueltecita antes de la parte final, que la protagonizará Íñigo, para hablarte de preguntas y todas las preguntas encadenadas. Ajá, que hay.
Genial.
A ver qué te parece esto. Como los pájaros que emigran a otra tierra, yo viajé buscando un hilo conductor, donde la gente ya no hablaba en mi lengua, y los que medio la hablaban no eran como yo. Como mi abuelo en los tiempos de la guerra, dejé mi casa y mi trabajo en un rincón. Tengo un futuro que me cabe en la maleta, porque me merezco una vida mejor. Con las manos llenas de barro, pero con la sangre de rey, somos millones dentro de este carro. Y estáis tan ciegos que ni nos veis. Emigrante, que yo me voy pa'l norte, donde quiera mi pasaporte. Y te prometo que volveré. Espero que no te importe. Buscando la felicidad, me fui corriendo de aquí para allá. Mi camino empieza hoy, pero no sé cuándo acabará. Fui a pedirle a los santos una cosilla, antes de irme, para que todo saliera bien. A mi mujer le di un beso en la mejilla, le dije adiós y me metí dentro de un tren. Voy persiguiendo un sueño desde la otra orilla. Trabajo duro desde el amanecer. Llegué a la meta sin poner la zancadilla y soy un emigrante de la cabeza a los pies.
¡Emigrante!
Muchas gracias, tío. Qué bueno, muchas gracias. Qué bueno.
Pues sí,
qué bonito, tío, muchas gracias.
Qué sensación has tenido. He viajado al fondo de tu canción.
Me ha encantado.
He viajado a la esencia.
Sí,
he viajado
encantado.
A nuestros antepasados, a los abuelos que hicieron
justo
eso, precisamente.
Sí, justo, pues muchas gracias. Joder, la has puesto en un contexto mucho, mucho más profundo. Me ha encantado, la verdad. Realmente eso es lo que yo siento cuando la canto, aunque la música, buscando un poco la estela de Stromae, busca un poco más el baile, pero me ha encantado. Y bueno, pues mis abuelos fueron emigrantes en Holanda, tanto los paternos como los maternos. Fue una historia muy curiosa porque mis abuelos paternos y maternos, los cuatro de Córdoba, se fueron allí a Holanda con mis padres muy pequeñitos, siendo unos niños. Mis padres se conocieron allí, se casaron allí como emigrantes, crecieron, tuvieron a su primera hija, mi hermana, y después volvieron como emigrantes aquí, y ya nací yo aquí, etcétera. Entonces esa historia de emigrantes, esa historia del esfuerzo por encontrar lo tuyo, por trabajar, por tal, yo me he criado con eso, tanto con mi abuelo como lo que las enseñanzas de mi padre y mi madre. Entonces quería hacerle una especie de homenaje. De hecho me documenté bastante para esto. Estuve viendo un documental que hay muy interesante en YouTube sobre los emigrantes españoles hacia Holanda en aquella época, y poniéndome un poco en el contexto de mi abuelo, etcétera, y te das cuenta de cómo el tiempo se despliega y se une, y realmente podría estar pasando hoy mismo. Y bueno, pues lo decidí escribir en primera persona, de esa forma hacer ese pequeño homenaje, y también para vivirlo y que me vibrase dentro y soltarlo, ¿no? Y que saliese al mundo. Es, como te digo, es la primera canción de Mano de Santo, donde ya se ve venir un poco la producción musical de Alba Rey, que es la productora musical que está detrás de la música de Mano de Santo, y donde se ve esa estela de lo electrónico, lo minimalista, y donde puede ver resonar a Stromae.
Pues está muy bien. Mira, yo creo que Mario le hemos dado un repaso a todo, y ahora falta la parte final de Íñigo Jalón, que habla de preguntas encadenadas.
Ya habéis hecho lo serio, lo mío ya son tonterías.
Entonces, tonterías
para
no
empezar,
nada,
tengo mensajes de la audiencia. Tenemos un WhatsApp del programa que, sin decirlo, la gente escribe lo que quiere, lo que piensa, lo que le apetece.
Íñigo, no lo hemos dicho.
No, por eso la gente ya se lo sabe y apetece. Como por ejemplo, desde Tres Cantos, Alejandro. La felicidad, tiene razón nuestro invitado, es disfrutar de una canción, echar un bailecito, por ejemplo. En nuestro mimado mundo occidental, la felicidad es bajar el listón de la soberbia, la envidia y la abundancia. Dice,
hostia, qué bien dicho eso.
Antonio de Madrid, y yo lo siento mucho, yo tampoco lo entiendo, hablará de la canción de Bad Bunny. Ajá, todo un poeta, esto lo dicen por ti. Tenemos un mensaje de audio desde Galicia.
Me encanta, ese toque de salsa que le das. Me recuerda a la Bamba Son, a ese grupo cubano. Bueno, eres buenísimo. Y a la Fania All Star también. Viquiños desde Galicia.
Este mensaje había llegado a las 10 y 20 de la mañana.
Qué bueno.
Antonio desde Córdoba. Íñigo Fernandisco va este viernes a Camaleónica Selvática. ¿Qué es lo que ha dicho? Es la competencia. No sé dónde vas, Fernando, este viernes.
Sí, a Camaleónica Selvática, sí, pero no sé si es la competencia. Pero yo no,
porque no puedes ir a verle.
Hombre, no, porque yo voy a pinchar música, yo no voy a cantar, yo no canto, ¿no?
Y ahora lo que hacemos es, típica pregunta encadenada de artistas que han pasado por aquí, dejan preguntas generalmente sin saber quién viene, y en tu caso menos, porque hay que agradecérselo. Lo secuestramos ayer por la tarde, porque el invitado que
esta
venía...
Esta mañana cuando llegó me dice, localicé a Mario Díaz ayer, y viene esta mañana, digo, vale, pues bueno...
El que venía, pues no pudo venir o no ha podido lo que fuese. Entonces, bueno, que gracias por venir.
Estupendo. Total, gracias a vosotros.
Ayer estuvo por aquí. Te vamos a poner preguntas de gente que ha pasado.
Okay.
Estuvo por aquí Polo Nández. Bueno, la respuesta yo creo que es fácil. La pregunta que Fernando no se acuerda que dejó es esta:
¿quién es tu locutor de radio favorito?
En este momento es Fernandisco, por supuesto.
En este momento. Caramba, joder, está bien dicho, joder. En este momento.
Aquí se puede, vayas... se puede ser sincero, yo qué sé.
Cuando vayas a otro, pues otro, ¿no? Joder. Tío.
Más preguntitas de gente que ha pasado esta semana. Estuvo por aquí Ters el lunes. Es que yo no sé en qué día estoy. El lunes.
Y pues si tú no sabes dónde estás, yo tampoco.
Esta pregunta:
¿quién querías ser de adulto cuando eras un niño?
Pues me cuesta responder a esto, pero creo que quien soy hoy mismo, porque desde los 11 años quería ser cantante y dedicarme a esto, así que la verdad que creo que lo he conseguido.
Oye, la frase, una vez quise ser alguien y acabé siendo yo mismo.
Exactamente.
Es que lo explica perfectamente, además. La frase es buenísima.
Es buena, sí.
Muy buena, muy buena.
Esta a mí, vamos a ver opinión del cantante. La dejaron aquí Ramón, que es un componente de un grupo murciano que se llama Climb.
¿Bis sí o bis no?
Ah, oh, buena pregunta. Bis sí. Sí.
Vamos a hacer un test de eso. De momento gana el bis sí.
Es que hay gente que piensa que ¿para qué vas a hacer el bis si has cantado?
Sí, sí.
Pero yo creo que la gente está deseándolo, ¿no?
Yo hubo una época que... No,
es cultura el bis.
Sí, totalmente. Sí. Y hubo una época que no, que era como, chicos, no vamos a salir, volver a entrar, vamos hasta el final y ya. Pero ahora últimamente no, es como que queda bien, la gente te
lo pide. ¿Pero por qué te has hecho mayor?
No, porque antes lo hacía más joven, después tuve una época que no, y ahora me lo está pidiendo otra vez el cuerpo. No sé, creo que tiene que ver con lo que tú dices, porque es cultura.
¿Eh? Y lo has visto en otros grandes que has ido a ver.
Y he ido, exacto. He ido a ver.
Yo no comprendo ir a ver a los Rolling Stones si no hacen un bis.
O sea, es que yo discrepo, bueno, pero claro, cada uno es opinión. Yo creo que cada vez más gente no está haciendo el bis. O sea, la tontería de, pero si ya sabemos que vas a salir.
Sí.
¿Para qué metéis aquí esperando?
Yo por eso lo dejé, pero es verdad que luego me he visto en concierto ahí en el Wisin, por ejemplo, otra, y lo pide, yo que sé, tiene ese punto para el público, sobre todo.
Sí, bueno, pero hay gente que prefiere, como yo, es como todo, por eso.
Y cuando eres público, claro, igual es lo pides, cuando eres artista, sino cuando eres público.
Exacto.
Yo como público, pero claro, soy yo como público, y si es entre semana, digo, venga, que toque madrugar. Ya, venga. Vamos.
Ya, lo que pasa es que tú necesitas...
Ya sé que vas a volver a salir, no me tengas aquí 15 minutos, que ya sé que vas a volver a salir. Pero bueno, entonces ahora tienes que dejar tú una pregunta del tipo que sea...
De lo que sea.
De música, de no música, del tipo que sea, para el artista que viene mañana.
Vale, pues mi pregunta para el artista que viene de mañana es... ¿concierto acústico o concierto eléctrico?
excelente pregunta, concierto vale, acústico.
Mañana viene un grupo mitiquísimo que se llaman Guaraná, que son los que contestarán esta pregunta.
Y que me imagino que la van a agradecer un montón porque habrán hecho eléctricos, acústicos y se tendrán que pronunciar. Mario Díaz, ¿has estado feliz, a gusto?
Muy a gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Muy cómodo.
Gracias. A las 11 de la mañana, Esther La Paz con Vaya Par, Tony Miranda, a las 3 de la tarde con Planeta Disco, sigue esta casa Bomb Radio adelante. Desde las 6 de la mañana hasta ahora, haciendo la ingeniería de sonido y también la producción Íñigo Jalón por mi parte, nada más.
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco, en Bomb Radio.